Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y 7 minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE. Estamos escuchando lo último del trío bilbaíno Punto Nemo, un trío que, como ellos mismos dicen, tienen mucho power y vienen a darlo todo. Mañana presentan disco en Bilbo Rock y antes lo hacen aquí en COPE para contarnos los detalles. En Eco de Miguel y Pedro Hidalgo, Eguerdión, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Egunon?
Bienvenidos, Egunon. Creo que también escuchamos a Eneco, ¿verdad? Eneco, Egunon.
Sí, Eguerdión, Egunon, ¿qué tal estáis?
Estupendamente, con muchas ganas de escucharos, de veros en directo, ¿no? Y sobre todo también de mandar un saludo al que falta también, ¿no? Para conformar este trío, que es Asier Santa Coloma, a Santa, conocido también, que no ha podido estar aquí con nosotros, pues le mandamos un saludo, ¿no?
Claro, claro.
Un abrazo y un saludo desde aquí.
Por supuesto, claro que sí.
Bueno, pues sois tres, un trío, ¿no? Pero que es más que un trío, sois amigos de toda la vida, más de 30 años juntos, amigos del colegio y ahora también compañeros casi que de trabajo y de disfrute de una pasión, ¿no, Pedro?
Sí, no, la verdad es que nos conocemos de Baracaldo desde críos y, bueno, de toda la vida que hemos sido amigos, hemos tocado ya a tiempo, digamos que hemos tenido un tiempo sin sacar disco, que antes teníamos otro nombre, uh-huh. Ha habido una historia de hemos crecido musicalmente juntos y personalmente también. Uh-huh. Y ahora pues sacamos este disco que es el disco más nuestro, más, digamos, más libre de todas las influencias externas y más mostrándonos nosotros tres juntos lo que sentíamos.
Vamos a hacer un poco memoria, si os parece, porque es cierto que habrá muchos oyentes que quizá os conozcan, pero no os reconozcan con este nombre, con Punto Nemo, si lo hagan con El Hombre del Tiempo, ¿no? Como decís, venís ya de una historia pasada, ¿no, Pedro?
Eso es, venimos de un proyecto que, aunque somos los mismos, digamos que queríamos darle una vuelta de tuerca, sobre todo, y por, de hecho, el mismo nombre, Punto Nemo. No sé si sabéis lo que es el Punto Nemo, pero es el lugar más alejado de la Tierra, que está en el océano, y es como lo que queríamos era mostrar nuestra propia esencia, alejados de todas las, digamos, influencias externas que existen, ser más nosotros mismos que nunca, ¿no?, en este disco.
Uh-huh. En Eco, ¿y por qué llega este cambio?
Bueno, pues yo creo que llega de una forma totalmente natural, espontánea, viendo un poco la tipología, las estructuras y las emociones que transmitían los nuevos temas, pues entre los tres dijimos, oye, pues mira, vamos a formar todo de nuevo, a renombrarnos y como a empezar de cero. O sea, fue algo natural y tampoco le dimos mucho más vueltas. Era como que algo que nos apetecía hacer y empezar este cambio, este bonito cambio, los tres juntos otra vez, ¿no?
¿Y cómo lleváis esto de ser amigos y compañeros? Que a veces uno se lleva el trabajo también a casa, ¿lo lleváis bien? Después cuando os vais a tomar algo, cuando, no sé, tenéis alguna reunión. ¿Cómo lo lleváis, Eneco, Pedro?
Bueno, espera, que hable Eneco, empezamos.
Sí, la verdad que efectivamente, pues a veces es como, pues eso, como una relación, como una pareja, ¿no? Que tiene sus altos y sus bajos, sus momentos buenos y sus momentos malos, ¿no? Sobre todo como tenemos tanta confianza, pues eso es lo que tiene, ¿no? Que al final nos decimos todo, que es, yo creo que es lo bonito y lo bueno de esa relación personal y profesional en lo musical, ¿no? Y yo creo que de ahí parte todo, de la transparencia, de todo lo que sentimos, de la confianza de poder decirnos a la cara, porque al final somos tres, pero también musicalmente tenemos los tres gustos muy diferentes. Yo creo que lo interesante y lo bonito que es el gusto es en común, la parte musical en común que tenemos los tres, pues es lo que nos ha unido y yo creo que es lo que le da este toque especial a la banda, ¿no?
Sí. Bueno, sí, a ver, lo que decía yo es lo mismo, ¿no? Es bastante similar. O sea, es una relación de amistad que se mezcla con el trabajo y al final no, realmente claro que no desconectas. O sea, porque te lo llevas todo a casa y lo hablas. Hay veces que salimos de subidón, hay veces que salimos del ensayo de bajón y hay veces que hay discusiones, pues como eso, como una pareja o como una relación de amistad con confianza total, que te dices todo y bueno, a veces para bien y a veces es para mal, pero bueno, es muy natural.
¿Y de qué nace este nombre? Relieve. Presentáis disco mañana en Bilbo Rock. Tenemos una cita a las 8:30. ¿De dónde nace este nombre? Relieve, Pedro.
Bueno, eso lo vamos a dejar en Eco, porque es el que ha hecho las letras del tema.
Ah,
Entonces,
en
yo creo que
Eco,
es un.
cuéntanos tú.
Sí, bueno, pues la verdad que era un nombre del álbum que para mí representaba muy bien lo que es el carácter de cada canción y las letras. Y en realidad era buscar un poco, al igual que la superficie terrestre no es homogénea y digamos que hay valles, hay cordilleras, yo creo que también los seres humanos no somos homogéneos, no somos iguales, ¿no? Y yo quería representar esos picos, esos máximos, esos mínimos, que todo no es igual, ¿no? Y que cada uno sentimos y percibimos la realidad o la música de diferentes formas.
Pues vamos a escuchar un poco de esas diferentes formas que nos dejáis en este single. Bueno, parece, Neko, que no escuchamos tu voz, pero escuchamos guitarra, que me imagino que el artífice de todo esto está impresionante en melodías, Pedro, ¿no, Pedro?
Sí, bueno, sí. Es que como te decía, este disco está pensado de una manera muy libre,
Claro.
muy mostrando lo que somos, sin clichés de los típicos estándares de un single de radio o de lo que más se lleva.
Sí.
Entonces, las canciones son así, como que fluyen. No están
Claro.
pensadas con una estructura tan cerrada y tienen su duración, que no es poca.
No, no, estamos hablando de una duración en esta ocasión del single, o mejor dicho, del videoclip, 1 kilómetro, que así se llama la canción, de 6 minutos. Esto es muy
Claro.
raro, esto es muy raro. Es casi como un corto, ¿no? Que ahí es a lo que vamos a ir,
Sí,
Pedro.
claro. Bueno, sí, digamos que la canción, bueno, que también es algo que igual debería hablar en Eco, pero más o menos resumiendo, porque lo comentamos entre los tres, ¿no? Habla de la superación, ¿no? Entonces, en el videoclip lo que se muestra es un ejemplo práctico de superación en tres personas que han luchado pues por conseguir lo que buscaban pasando muchas dificultades, ¿no?
Pues a 1 kilómetro, pedazo de videoclip en Eco que habéis movilizado a medio Madrid, proyecto que más que, pues lo dicho, un videoclip es un corto, ¿no?
Sí, bueno, creíamos que era coherente un poco con esta nueva forma de ver, pues bueno, las canciones que hemos hecho y sobre todo, pues bueno, hemos tenido la oportunidad de poder trabajar con gente maravillosa, muy talentosa, que ha creído en el proyecto, que se ha vinculado de una forma muy especial y para nosotros yo creo que eso es fundamental, ¿no? Alguien que crea en ti, que se vincule. El resultado, estamos muy contentos y yo creo que el jueves a todas las personas que se acerquen a Bilbo Rock a las 8:30, pues yo creo que lo disfrutaremos todos.
Sí, porque en redes sociales hemos visto tramos de este largo videoclip de 6 minutos. Lo vamos a ver por completo mañana en Bilbo Rock a las 8:30 en esa cita que tenemos, después conciertazo además.
Claro.
Pero lo poco que hemos visto en Eco Pedro, en este videoclip reconocemos muy bien la esencia de Bilbao, ¿no? Recorremos, hacemos un recorrido de lo que es la capital vizcaína, ¿no?
Sí, mira, se graba en varias partes de Bilbao, ¿no? Hay partes grabadas digamos, en Bilbao la Vieja, hay partes grabadas en el centro de Bilbao, hay partes grabadas en Deusto, hay partes grabadas en la zona del Peñón, en Sopelana, digamos. O sea, hay en varios lugares de Vizcaya, aunque Bilbao es lo más protagonista. Aunque intentamos que lo principal sea la historia, que esté Bilbao como un fondo, porque las cosas suceden allí. Aparte son historias reales que suceden en Bilbao y los protagonistas cuentan su historia.
Claro, son tres historias que ¿qué nos cuentan?
Nos cuentan, digamos, el afán de superación de tres personas que han llegado a Bilbao buscando un futuro mejor y cómo luchan por conseguirlo, digamos, eso sería el resumen. Y Bilbao, a ver, podría ser cualquier otra ciudad, pero evidentemente, bueno, los tres somos de Baracaldo, pero en este caso hemos escogido Bilbao, que más o menos es, bueno, lo mismo, ¿no? Para lo que queremos plantear y porque Bilbao es una ciudad que ofrece muchas posibilidades.
Y que
¿no?
ha sufrido también una transformación, una metamorfosis, quizá como estas personas, ¿no? También en ese
claro,
en esas sí, ganas, en ese afán de superación.
Eso es, lo que mostramos es más o menos que uno cuando tiene un sueño merece la pena conseguirlo, o sea, luchar hasta conseguirlo y que se suele conseguir cuando se lucha, vamos.
Cueste lo que cueste, aquí estáis vosotros, este trío de amigos de artistas.nemo en Eco, ¿en qué te has inspirado para escribir esta canción?
Pues yo normalmente la forma de trabajar no soy un contador de historias, no sé, a mí me gustan mucho las letras de Sabina, de Quique González, de Ismael Serrano, de Silvio Rodríguez, pero yo me baso más como en una frase, en una escena de una película, en alguna palabra de alguna conversación con algún amigo, algo que me inspira. Y en este caso, pues bueno, fue ese afán de superación desde la metáfora, ¿no? Y sobre todo desde un punto de vista lejos de este lema, ¿no? De si lo sueñas, puedes lograrlo, ¿no? Sí, pero ojo, somos vulnerables, tenemos heridas y las cicatrices también forman parte un poco de nuestro recorrido, ¿no? Entonces, él ya siempre, desde ese punto de vista, de un afán de superación, pero real, ¿no? De autenticidad, y por eso en este videoclip los actores y las actrices pues cuentan su propia historia, que para nosotros también es vital eso.
Pero vuestro objetivo final es disfrutar y yo veo que lo hacéis, desde luego así se escucha en la melodía y en lo que es tu voz, Ene, con las canciones.
Por supuesto, ese es el objetivo número uno y sin el cual no viene el resto, ¿no? Es disfrutar, pero disfrutar desde incluso desde los ensayos, desde la composición de la canción, desde las horas de estudio, grabación, en Mala Muerte, y disfrutar, disfrutar y disfrutar.
Y con estas diferencias que comentabais que tenéis, que también al final dan fruto a grandes éxitos como este, A un Kilómetro, pero estos diferentes puntos de vista no dan también opción a confrontación en ciertos momentos, ¿o?
Bueno, claro, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que eso es riqueza también.
Claro.
O sea, realmente, siempre, no sé, 6 oídos oyen más que 2.
Claro.
Y la verdad que creo que el resultado siempre es mejor al final. O sea, merece la pena los malos y los buenos ratos. Y luego además que la convivencia, no sé, es más, hace más divertido todo. O sea, no hay nada más aburrido que estar trabajando uno solo, ¿sabes?
Claro,
que está muy...
efectivamente. Aquí estamos estupendamente los tres.
Claro,
pues... Falta Santa, pues aquí estoy yo para sustituirle por lo menos de momento. Mañana os vamos a ver aquí en la capital vizcaína, Bilbo Rock, 8:30 tenemos esta cita. No sé si vais a continuar con la gira.
Sí, bueno, a ver, directamente tocaremos también el sábado en Baracaldo y luego vendrán más conciertos. Sé que se está moviendo todo, ya iremos informando.
En redes sociales, que tenemos que estar muy atentos, ¿no?
Sí, tenemos ahí @nemorock, que es nuestro Instagram para seguirnos y iremos informando de todo lo que venga.
Pues vamos a estar muy pendientes, como también de vuestras otras profesiones, ¿no? Porque lo cierto es que esto es una manera de uniros, de juntaros, de hacer aquello que más os gusta, pero en paralelo os dedicáis a otra cosa, ¿no? Bueno, en esta ocasión, Pedro, tú eres el que más vinculado está a la música porque tú tienes la guitarra todo el día en la mano, ¿no?
Sí, claro, sí. Yo soy profe de guitarra, así que todos los días con la guitarra en la mano, exactamente. Aquí tenemos la entrevista y luego a dar clases.
Y Eneko, ¿tú cómo llevas esto?
Bueno, pues sí, yo me dedico a otro sector, yo soy ingeniero y lo llevamos pues yo creo que los que estamos metidos en la música pues tenemos que estar un poco locos, ¿no? Por esta pasión de la música, porque a veces sí que pues tiende a incompatible, ¿no? Una vida familiar, una vida profesional y una vida de, digamos, en lo referente a la cultura, a los artistas y demás. Pero yo te diría, Naya, es que no sé llevarlo de otra forma, porque desde hace muchos años soy así y creo que seguiré siendo así pues hasta el día que me vaya. Entonces, lo llevo porque forma parte de mí desde que nací.
Y en este grupo que conformáis, ¿qué rol lleva cada uno? ¿Qué papel?
Bueno, a ver, cada uno, digamos que bueno, somos tres, no hay mucho que rascar.
Pero a veces hay quien dice que tres son multitud.
No, a ver, evidentemente, pues Eneko generalmente tiene las letras y parte de unas melodías con una armonía, luego eso lo vamos trabajando entre los tres. Yo me dedico más al tema armónico porque la guitarra es la que hace los acordes, la dibuja, digamos, un paisaje musical y Santa mete la contundencia con su batería, que claro, lo hace muy, muy bien. Y la verdad que juntos, digamos que Eneko toca el bajo y canta, que es bastante difícil de hacer a la vez.
Y hacerlo también como lo hace.
Claro, eso es. Y bueno, entonces el bajo y la batería son como una base. Yo dibujo digamos, el paisaje con la guitarra y Eneko mete sus grandes melodías y sus letras.
Y el trío perfecto.
Eso es. Aquí eso es más o menos como funciona.
A punto, Nemo. Eneko, y tú dices, nos conocemos de toda la vida y así surgió, ¿no? El grupo con esa pasión que tenemos los tres por la música, pero cada uno, de manera independiente, ¿por qué tenéis este gusto por la música? ¿Es una cuestión familiar? ¿Es, no sé? ¿Qué historia tenéis detrás, como estas que contáis en el videoclip, Pedro, Eneko?
Yo diría que eso es una cosa que tiene cada persona, ¿no? O sea, yo lo sentí desde muy chiquitín. O sea, yo le dije a mi madre con 6 años que quería estudiar música. O sea, pero yo creo que todos lo tenemos. O sea, eso es personal. Y yo creo que todos, no sé.
¿Eres el primer músico de la familia?
¿O? Sí, yo sí. Uh-huh. Y creo que, bueno, creo que todos los tres en este caso somos... No venimos de una familia de grandes músicos, que no. O sea, digamos que la música nos llamó a nosotros. O sea, es como. Sí. Bueno, Eneko, que hable.
Eneko.
Yo sí que recuerdo de pequeño, ¿no? Pues de mis aitas que me ponían canciones. Tengo recuerdos, pues no sé, de los Beatles, de Simon y Garfunkel, de los Bravos, de los Brincos. Y yo sé que me encantaba escuchar música, ¿no? Me encantaba, disfrutaba muchísimo. Y luego también, pues, mi ama también tenía la parte artística, pintaba cuadros y demás. Y yo creo que de alguna forma me han transmitido esa inquietud artística por querer crear cosas, ¿no? Tampoco hay músicos en mi familia. Tengo un primo segundo, que sí que también fue músico ya años atrás. Y de ahí nació y también he de decir que igual también hay algún otro compañero. Yo me acuerdo que a mí me impactó mucho la película Regreso al Futuro.
Parte, gran película.
Sí, me encanta la trilogía, soy muy fan. Pero me acuerdo que especialmente la primera parte, ese momento que Michael J. Fox cogía la guitarra eléctrica, hacía la prueba y luego cogía la guitarra, tocaba esta canción de Chuck Berry y demás. Me acuerdo que eso me voló la cabeza y a partir de ahí sí que quise ya directamente aprender a tocar la guitarra. Y pasaba mucho por Bellido Baracaldo, viendo todo el escaparate. Y hasta que pude tener uno.
Y luego, pues, toda esta fantasía os unió, ¿no? Que también es casualidad, ¿no? Dar justamente con gente con la que te entiendas y encima comparta tu pasión, ¿no, Pedro, Eneko?
Bueno, yo creo que eso, no sé, Dios lo cría y ellos se juntan.
Sí,
que se...
Sí,
o
sea, sí.
Cuando tienes afinidades comunes, al final acabas hablando siempre, oye, buscas... Con alguien que toque, sí, que toque la batería por aquí, con alguien que toque el bajo, que toque la guitarra, y montas un grupo, y así ha salido natural, ¿no? Uh-huh. O sea,
bueno, un grupo que tampoco tiene mucho que ver con esa inspiración que tú tenías de niño, ¿eh? Con los Pecos, los Bravos, no tienen mucho que ver. No sé con qué estilos definís en esta ocasión en Punto Nemo.
Sí, bueno, a ver, es un poco la semilla que por lo menos a mí me marcó un poco en casa, o los primeros recuerdos que tengo, que eran así, de los Beatles, de los Bravos y demás, pero luego al final luego uno mismo tiene inquietudes, ¿no? Y lo bonito es que nosotros buscamos, pues bueno, todo tipo de músicas. Yo, en mi caso al menos, pues yo no sé, álbumes que a mí me impactaron muchísimo, pues por ejemplo el Joshua Tree de U2. Pues lo tengo, ¿no? Que cada vez que lo escucho, pues no sé, me hace desconectar de todo, ¿no? Por tener una de las muchas inspiraciones, pero claro, evidentemente, no sé, Queen, Led Zeppelin y Toys, me acuerdo, aquí Toys nos encantaba, ¿no?
No existen banderas, variable constante en esta atmósfera. Ardieron promesas en llamas tan altas que nadie alcanzaba. Oh, que nadie alcanzaba. Solo nosotros fuera de las coordenadas. Solo nosotros fuera de las coordenadas.
En Eco, Pedro, hemos hablado mucho de A un Kilómetro, ese gran single con el que salisteis, ¿no?, al escenario, y a todos nosotros, así os presentasteis como Punto Nemo. Pero ahora, ¿qué estamos escuchando? Porque hay otras dos canciones también que vamos a disfrutar en este concierto de mañana, ¿no?
Sí, bueno, va a ser un concierto con, digamos que vamos a tocar el disco entero, que tiene más canciones. Por ahora hemos sacado, digamos, tres temas, pero van a salir, digamos, todo el disco, que es una duración de unos 40 minutos, más algunos temas, más algunos arreglos especiales que hemos hecho para directo. Creo que el disco debe durar unos 40 y casi 50. Estos son los dos temas que hemos sacado. Aparte, por ahora, uno se llama Melómanos Anónimos y habla un poco de la. Aunque también es un tema que Neko debería comentar, pero bueno, habla un poco de la nostalgia de la música que hemos mamado, un poco de lo que ha hablado Eneko, pero un poquito más mayores ya, ¿sabes? Un poquito, digamos, toda la música que
Sí.
nos ha hecho amar la música y dedicarnos a hacer música, ¿no?
El motivo, ¿no?, de
Eso
Punto
es,
Nemo.
eso es.
En Eco.
Eso es. Sí, y nada, por ejemplo, lo que estábamos escuchando, que era un fragmento de Fuera de las Coordenadas, bueno, ahí mayormente fue una inspiración del road trip que hicimos mi mujer y yo pues, hace unos años, y de ahí pues esa sensación, ¿no?, de libertad, de carreteras infinitas, de pasar por paisajes desérticos, de sentirte, ¿no?, que no hay necesidad de mirar el reloj. Bueno, de ahí vino también esa inspiración para Fuera de las Coordenadas.
Bueno, vosotros que también habéis cruzado el charco, ¿no? No como Punto Nemo, pero sí como el hombre del tiempo y carretera y manta, ¿no?
Sí, bueno, tuvimos una bonita experiencia allí grabando el anterior disco que sacamos ya hace un tiempo con Rafa Sardina, que es un gran productor que es de aquí, que tiene su estudio en Los Ángeles.
Sí.
Y la verdad que muy bien. Y un videoclip también muy chulo que hicimos y una experiencia brutal que tenemos pues los tres y que también nos une para siempre, ¿sabes?
Pues larga vida a la amistad y por supuesto artistas que vamos a ver en directo y sobre el escenario de Bilbo Rock mañana a las 8:30 de la tarde. Pedro Hidalgo, en Eco de Miguel, gracias por habernos acompañado. Nos quedamos con este discazo, Relieve, y por supuesto con estas tres canciones que no me quiero olvidar, las podemos ya escuchar en Spotify, ¿no?
Sí, estas
Ah.
están ya y irán saliendo todas las demás.
Nos las podemos aprender entonces
Hay que
ya
estar
para
atentos al
mañana.
Instagram, punto Nemo Rock. Y bueno, saldrán todas las novedades en conciertos y en nuevos temas que salgan.
Punto Nemo, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Oh, muchas gracias
Un
a vosotros.
abrazo, hasta luego, gracias.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
6:31 minutos de la tarde. Con esta sintonía, Alicia, abrimos espacio a la solidaridad. ¿Sí? Por fin llega la huella ecosolidaria de la semana y vamos a ver con Elena Rosales, desde Kutxa Fundación, a qué asociación vamos a conocer en este miércoles.
A ver.
Elena, guardión, buenos días.
Guardión, bueno, pues hoy traemos con nosotros a una entidad que es una amiga de una amiga, porque estamos hablando de que en realidad la asociación que forma parte de Gipuzkoa Solidaria es Egoisía, pero a su vez Egoisía en los proyectos que realiza en Perú, en una zona muy concreta del Perú, pues tiene allí una contraparte que se llama, que es otra forma también de que los amigos de COPE Euskadi entiendan cómo funcionan los problemas de los programas de cooperación, que no es que las entidades desplazan a todos sus equipos allí, sino que de alguna manera en esos territorios ya hay una parte que trabaja y lo que se hace es apoyar a ese trabajo que ya se realiza. Y en concreto vamos a contar con la organización no gubernamental de Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, que llamamos CICCA, para no tener que repetir todo ese nombre, y que trabaja fundamentalmente en promover las capacidades e intervenir en las desigualdades que se generan entre los distintos territorios. Y que, bueno, que entre las visiones y misiones que tiene, pues busca ayudar a esas comunidades a generar sociedades rurales más democráticas, más justas y más inclusivas. Y que, como muestra un botón, porque entre un montón de las cosas que hacen, que luego nos lo va a contar la persona que nos va a acompañar hoy, pues tiene sirva como indicador que son, digamos, que han contribuido a la reducción de los índices de anemia de niños y niñas menores de 5 años. Entre eso, el desarrollo cognitivo, el agua, que hay un montón de intervenciones que realizan, pero que de alguna manera siempre se dedican y se centraliza el esfuerzo en conseguir mejorar las condiciones de vida de la población en general y de los más débiles en particular. Y, bueno, pues para eso vamos a contar hoy, que si la presentáis vosotras, a una persona que viene directamente, que está en este momento en Eibar, pero que viene directamente del Perú a contarnos un poco directamente esta realidad, ¿no?
Sí, que es Magali Maza Córdoba, que ya está con nosotras en COPE, que llega desde el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA. Magali, aguardión, buenos días.
Hola, buenos días, soy Magali.
Hola.
Sí, efectivamente, vengo de la ONG CIPCA, que se ubica en la región de Piura, en el país de Perú.
Pues ahora que mencionas Piura, ¿qué desafíos enfrentan las poblaciones rurales allí?
Pues uno de los desafíos que enfrentan las poblaciones rurales es el acceso a servicios, tanto de salud, educación. Tenemos altos índices de pobreza, están por encima del 45%, los distritos de sierra rurales. Otros desafíos que presentan también son las mujeres rurales de sierra, para su participación en espacios públicos, en sus propias organizaciones. Tenemos también uno de los desafíos también con respecto al agua, el tema de un agua saludable acá para consumo humano, porque, por ejemplo, allí es el agua entubada que sale de la tierra, de los puquios, y llega directamente por tubos a las viviendas, y muchas veces esa agua no es apta para consumo. Entonces hay todo un proceso de acompañamiento a hombres y mujeres, para acompañarles en que estos hombres y mujeres puedan tener una mejor forma de vida, para contribuir también en el desarrollo y la transformación de sus territorios.
Bueno, estamos hablando, Magali, que tenéis un enfoque donde la educación y las condiciones laborales tienen mucha importancia, ¿no? Veis como esas dos palancas, esas dos herramientas como para poder intervenir, ¿no? Y afrontar esos desafíos que nos comentas, ¿no?
Sí, de hecho la educación en las zonas rurales hay poco acceso. De hecho, por ejemplo, si una familia tiene que optar por decidir que vaya su hijo o su hija a una escuela, pues muchas veces se prefiere que el hijo vaya a la escuela y a la hija no, porque de alguna manera dicen, ¿para qué vamos a invertir en educación si luego puede quedar embarazada, va a tener sus hijos? Y el hombre con la que se junte, pues tiene que mantenerla, tiene que cuidarla. Entonces, el tema de educación también a veces limita de que las mujeres puedan ganar estos espacios de participación, puedan pensar en un mejor futuro, en una carrera universitaria, o ellas mismas puedan tener algún negocio o algún emprendimiento económico dentro de sus comunidades, y eso también afecta la economía de muchas de las familias, porque pues simplemente es el varón el proveedor, el que tiene los ingresos, y pues claro, en estas comunidades la principal fuente de ingreso que tienen es a través de la agricultura familiar. Entonces, eso también son unos de los retos que hay en esas comunidades.
Pues sí. Y entonces Magal, ¿qué realiza el CIPCA? ¿Cómo podemos situarnos para ver qué es lo que está haciendo, cuáles son estos proyectos y cómo está trabajando?
A ver, CIPCA tiene una estrategia fundamental que marca luego todos los ejes de intervención, es trabajar con las autoridades locales y con la población. ¿Por qué con las autoridades locales? Porque son ellas las que están en los territorios y ellas, de alguna manera, tienen el poder para implementar las políticas públicas, para gestionar nuevos proyectos. Entonces, en municipalidades de sierra, donde muchas veces el nivel educativo de estos funcionariados o de los alcaldes que asumen una municipalidad, pues a veces son limitados, y de ahí también del CICA se les acompaña a ellos. Y también por el lado de la sociedad civil y de la población se acompaña también a estas poblaciones para que ellos puedan hacer incidencia, vigilancia ante sus autoridades, para que vean por dónde se destina el dinero, que ellos mismos, de la realidad que conocen, prioricen cuáles son las necesidades, si se puedan implementar algunas obras de infraestructura, que se priorice educación, salud, y bueno, esas son la estrategia que tenemos con la población y con las municipalidades, y luego también tenemos una serie ya de trabajos más de apoyar a el tema de cómo mejorar los servicios, el trabajo con mujeres para el empoderamiento, el trabajo con niñas y niños, con el trabajo con la pequeña agricultura también, para la transformación de sus productos, de los cultivos que ellos tienen y de las familias que producen. También trabajamos con el medio ambiente, por el cuidado y respeto del agua, sol y bosque, porque son lugares de sierra donde hay bastante bosque, pero por el tema de cultivar más, porque ya los ingresos quedan chicos, hay bastante suelos áridos, sí. Entonces hay todo un proceso de reforestación.
Hay bastante
trabajo. La verdad es que tenés muchísimo trabajo, ¿no? Sí. Magali, oyéndote, de alguna manera vemos que tenéis ese enfoque global, sistémico, que no entendéis una intervención solo en una intervención puntual, sino buscando esa mejora de toda la comunidad. Pero uniendo a lo que comentaba antes, cuando he presentado a CIPCA, ¿no? Venís de la mano de Guaisía, ¿no? De una relación de más de 20 años, y que de alguna manera también nos devuelves a esta comunidad, a Euskadi, que está escuchándonos ahora aquí a través de a los amigos de COPE que nos están oyendo hoy, ¿no? ¿Qué nos podías trasladar? Porque nosotros en estos programas siempre buscamos que la gente se active, que pueda hacer algo. Siempre podemos dar un paso, siempre podemos abandonar a este dragón de la inacción que nos agarra con las argollas y romper esas cadenas e intentar dar un paso. Y cuéntanos un poco, ¿qué relación tenéis desde CICA con Eguaisía y qué podemos hacer nosotras aquí?
No, pues tenemos una muy buena relación con Eguaisía. Ya usted mismo lo ha dicho, llevamos más de 20 años trabajando juntas, hemos formulado más de 55 proyectos, intensamente todos los años pensando en la formulación, a ver cómo contribuimos para la reducción de brechas territoriales y de género en la región de Piura, donde estamos nosotros como CICA, pues invitarles a que puedan seguir contribuyendo de alguna manera en esos proyectos de cooperación, también en el consumo responsable, mirar también qué hay detrás de los productos ecológicos, de las producciones de la pequeña agricultura que también viene también para acá, para Euskadi. Entonces, nada, tenemos una larga trayectoria con ellas trabajando y pues todos estos logros que hemos mencionado y todo ese trabajo es pues en compañía con Eguaisía.
Y es que qué de logros.
Sí. Magali, cuando a veces vemos esas tiendas o esos productos o esos puestos que nos ofrecen pues productos de comercio justo, de alguna manera vosotras también estáis detrás de todo esto, ¿no?
Sí, acompañamos a pequeños productores y productoras que comercializan, por ejemplo, acompañamos a una cooperativa de cacao. De hecho, acá este domingo 8 de octubre en Eibar vamos a tener una feria de consumo responsable, donde estaremos exponiendo tabletas de chocolate, agua y manto, café, con esa mirada que comentan de ese consumo responsable, de qué hay detrás de cada producto que consumimos. Hay muchas familias, productoras y productores, que es su principal fuente de ingreso, y pues les traemos este domingo en esta feria que vamos a tener acá en Eibar.
Pues nos vamos a apuntar, si os parece, Elena, Alicia, a esa feria. Vamos a aportar nuestro granito de arena. Y vamos a seguir mirando otras actividades que también tenemos el día 8 y en adelante. Magali Maza, Córdoba, desde el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA. Gracias por habernos acompañado y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis, de verdad. Un abrazo.
Muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad de dar a conocer.
Gracias a ti.
Bueno, pues vamos a seguir, si os parece, mirando a otras actividades, Elena, porque abrimos agenda. ¿Y qué nos encontramos?
Bueno, pues por hacer un pequeño repaso a la que ha comentado Magali, el día 8 en Eibar, desde las 10:30 hasta las 2:30 de la tarde, van a colocar 20 puestos de diferentes entidades que van a fomentar el consumo responsable, y para hablar un poco de esa realidad, de ese comercio justo, bueno, pues acercándose a la Plaza Gonzaga de Eibar, cualquier persona puede participar en los talleres, puede llevar su bicicleta para que se la pongan al día. Bueno, hay un montón de actividades que se pueden hacer, va a haber música, etcétera, y que, bueno, pues animar a todos los amigos, porque las compañeras de Goaisia están involucradas en esa organización, y, bueno, como va a ser tan bueno, animar a que todo Eibar y los entornos y de Gipuzkoa y desde donde se pueda, nos acerquemos a conocer a esta realidad. Y luego tenemos un curso, quería comentar, esta semana empieza, hoy empieza la semana del Passion for Cromles, de estos programas de divulgación científica tan interesantes que organiza el Donosti International Physics Center. Y yo quería resaltar una actividad que proponen, que es la de astronomía inclusiva. Es una actividad en la cual vamos a podernos acercar a la astronomía, pudiendo tocar, escuchar y sentir, pues contando con las personas que a veces no tienen las capacidades y los sentidos exactamente igual que el nuestro. Entonces ofrecen una exposición en la cual todos podemos hacerla a la vez, visitarla a la vez y sentirla a la vez, pero que han tenido en cuenta que las personas que tienen problemas de visión, de audición y demás, también puedan participar de estos productos tan interesantes y con estas exposiciones tan tan interesantes. Estamos hablando de conocer el universo y los sonidos y de forma incluso táctil.
Qué bonito,
nos proponen cosas muy interesantes. Nos tendríamos que acercar al tercer piso de Tabacalera, es entrada libre, no hace falta hacer reserva previa, pero sí me parecía importante que muchas veces cuando hablamos de integrar no es generar una cosa aparte para personas que tienen una dificultad específica, sino que tengamos en cuenta que en un recurso normalizado, las personas que tienen una seria dificultad o digamos una habilidad diferente, también tengan y hayamos pensado en ellas a la hora de planificarla, como en este caso el Donosti International Physics Center lo había hecho. Me parecía que era una cosa que podíamos destacar y comentar,
sí,
porque es un para todos, ¿no? Entrada gratis, podemos verlo, nos va a hacer además enriquecernos, ¿no? La riqueza que da cuando se piensan las todas, incluyéndonos todos en esa misma bolsa, a las personas que vemos o que oímos, nos ofrecen experiencias que si no tendríamos tampoco, ¿no? Y entonces lo enriquecedor
una
de ese hacerlo juntos.
Sí.
Y luego, por último, animar a los amigos de la asociación, bueno, los amigos de la asociación Algaraclón, que son estos payasos que realizan actividades de clown en el hospital, nos proponen realizar un curso de formación, porque, claro, pues aunque el clown es algo que te puede gustar, igual nunca has pensado que igual es interesante formarte y luego aprovechar y unirte a este grupo de personas que hacen que la estancia en los hospitales de menores que tienen enfermedades graves pues tengan otra mirada, una sonrisa y otra forma de enfrentar. Bueno, pues tienen el próximo día 5 de noviembre el último de los cursos de formación, y yo quería abrir la brecha a que, bueno, pues que nunca es tarde para aprender a ponerse una nariz roja y a cambiar la mirada y pensar que, bueno, pues hacer cosas tan interesantes como ayudarnos a sacar cuál es nuestra creatividad, a saber contactar con el público, a buscar nuestra relación cómica en pareja. El clon da muchas posibilidades, quien lo ha probado repite, y yo animar a todos los amigos de Copa Euskadi que quieran, pues bueno, la información está en Gipuzkoa Solidaria, se puedan animar también a este curso, porque también tiene ese recorrido de, y quién sabe si no estaríamos buscando esos nuevos voluntarios o gente para poder realizar estos programas de payasos de hospital que son tan tan interesantes.
Y yo creo que tienen otra sesión el día 8 de octubre. No sé si es que estará cerrado ya el curso, o sea, el taller este, Elena, igual...
No, el 8 de octubre, es verdad, que he hablado del 5 de noviembre, pero el 8 antes, de octubre, el 8 también, de octubre también notamos con otro curso. Lo han hecho en 3 sesiones, una ya ha comenzado, pero quedan estas dos, y animar a... bueno, pues a las personas se puedan acercar y puedan, en este caso, llamar a Sayoa, que hay un número de teléfono de contacto para poder apuntarse. Como es muy complicado decirlo por la radio, no lo vamos a decir, pero que puedan entrar en Gipuzkoa Solidaria y puedan verlo. Es una sesión de formación que desde las 10 de la mañana a las 2 y media y luego desde las 3 y media hasta las 7, en un día intensivo, una se empapa de todo este conocimiento que te lleva, te pones una nariz roja y parece que te puedes comer el mundo, y pues tanto. De alguna manera ayudarnos a tener esa mirada que incluso en los momentos más complicados genera esa sonrisa y esa cercanía con los menores y con cualquiera, porque la verdad es que el clon es lo que tiene, ¿no? Que a veces parece que una cosa tan simple como colocarnos una nariz roja puede cambiar tanto y ayudar tanto en muchos contextos complicados, ¿eh?
Sacarnos risas y sonrisas que nos hacen muchísima falta, y más que nunca, Elena.
Y no es fácil.
No, desde luego que no. Así que animamos, por supuesto, a todos aquellos que quieran a que participen. Y los detalles, como siempre, y decías, Elena, en www.gipuzkoasolidarioa.info. Gracias por habernos acompañado una vez más, Elena Rosales, desde Kutxa Fundazioa. Un abrazo y hasta el próximo miércoles con más Huellas Ecosolidarias.
Nada, un beso.
Buena semana.
Hasta el mes que viene. Agur.
Y además de recordar la página web de Gipuzkoa Kutxa Solidario, Alicia, recordamos también que los detalles están en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y de Facebook.
El mejor grupo de la historia no sería lo mismo sin uno de sus integrantes. Occident no sería Occident sin Seguros Bilbao. Porque para seguir asegurando todo, todo y todo, teníamos que juntarnos todos, todos y todos. Entra en seremosoccident.com.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
2:10 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE. Hoy nos vamos a fijar, Alicia, en el talento vizcaíno.
Vamos, vamos, que hay mucho.
Muchísimo, lo que cuesta retenerlo, así que vamos a fijarnos en esta cuestión. Es. Efectivamente, el talento es uno de los grandes ejes sobre los que todas las administraciones, los centros de innovación y, por supuesto, las empresas están articulando sus estrategias. Y no solo eso, sino que en este sentido, pues están buscando esa formación y centrar sus fuerzas en atraer y retener el talento. Bueno, pues en Vizcaya llevamos años liderando esta cuestión a través de Vizcaya Talent. Así que ahora mismo vamos a presentar a Iván Jiménez, el director de Vizcaya Talent, para que nos cuente pues cuáles son las claves de esta retención del talento. Iván, eguerdión, buenos días.
Eguerdión, vaya, es carcasco.
Yo decía que es una de las competencias más difíciles, ¿no? De las tareas más difíciles que tenemos ahora en el territorio, retener, primero encontrar el talento y después retenerlo, ¿no?
Sí, son efectivamente dos cuestiones que hay que abordar de diversa manera, ¿no? En cuanto a retención del talento, fuera de lo que probablemente el ciudadano de a pie, que evidentemente pues oye muchísima información sobre esta cuestión, pueda pensar, no existe como tal un problema de retención de talento. La inmensísima mayoría de las personas, nosotros trabajamos el talento de alta cualificación, ¿vale? Entonces me voy a concentrar en ese tipo de talento, pero evidentemente eso no es la definición del talento. Pero no existe como tal un problema de retención del talento. De hecho, todas las encuestas que durante muchísimos años lleva realizando el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, a los graduados de las universidades vascas, a los graduados vascos de las universidades vascas, nos dice que 3 años después de haber finalizado su grado universitario, en torno a, depende del año, el 85 o el 90% de ellos y ellas están trabajando en el País Vasco, ¿vale? Lo cual no quiere decir que ese 15% además se quede en los lugares de destino, que además están bastante marcados, ¿no? Puede ser, por ejemplo, Madrid, puede ser... antes del Brexit, por ejemplo, Londres también era un lugar de destino. Ahora veremos con los próximos datos. Pero si bien, por poner un ejemplo de... Bueno, y entonces, si hay un 5% que se nos va a Madrid todos los años, etcétera, eso quiere decir que estamos perdiendo ese 5% anualmente, por ejemplo, con respecto a Madrid, o ese 15%. No, esa foto es fija 3 años después. Sin embargo, si nos vamos a datos, por ejemplo, de LinkedIn, que a día de hoy es la mayor base de datos de profesionales a nivel mundial, y en concreto, si miramos en el Gran Bilbao, como se define nuestra área, Vizcaya, estaríamos hablando de cerca de 235.000 profesionales dados de alta en esa plataforma que residen en el Gran Bilbao, que residen y trabajan en el Gran Bilbao. Vemos que, por ejemplo, con Madrid, por ejemplo, tenemos un saldo positivo en el último año. Cerca de 900 profesionales se han movido a Madrid durante los 12 últimos meses y, sin embargo, 900 más 5, porque tenemos un saldo positivo de 5, han venido desde Madrid. Y esto ocurre de una forma recurrente con muchos sitios. La impresión que se lleva a las personas es, bueno, no hay oportunidades, la mayoría de la gente se va. En ninguno de los casos un 15% puede ser la mayoría, eso no es verdad. Y lo que sí hemos visto y hemos notado durante los últimos años, y eso sí que ha habido un gran cambio, es las razones por las cuales, en general, esas personas deciden dar el paso de ir a otros territorios. Y eso se mueven alrededor del mundo. De hecho, pues un 1% se mueve a Alemania, un 1% al Reino Unido, hay un 5% que a través del Estado, especialmente en Madrid y ya bastante lejos Barcelona. La motivación hasta el año 2012-2013, de los datos que nosotros manejamos de los diferentes encuentros que estamos con profesionales, nos decían que la principal motivación era que hasta ese año efectivamente era porque no tenían o entendían que no tenían una oportunidad laboral aquí. Claro, estamos hablando los coletazos, la crisis del 2008 con sus últimos coletazos. A partir de ahí, lo que vemos, sobre todo a partir del año 2014-2015, es que ha variado de una forma importante cuál es la razón o la motivación por los cuales las personas buscan ir a trabajar a otro sitio. Y es por, precisamente, tener una experiencia internacional. Y eso es algo que va más allá de que existan oportunidades aquí o no. Otra cosa es que una vez que vayan y tengan una experiencia internacional, efectivamente hay que intentar reatraerles, ¿no? Eso ya es una cuestión diferente. Por lo tanto, Cuestión referida a la retención del talento, no es para nada un problema. Insisto, si abriésemos ahora mismo los micrófonos, seguro que llamarían padres y madres diciendo o explicando igual la situación personal de sus hijos o hijas que sí que se han tenido que ir por esa razón, porque casos los hay, evidentemente, sí. Pero no supone hoy en día el grosso. De hecho, hoy en día hay un problema de falta de talento, no porque la gente tenga menos talento, sino porque de las universidades, de los centros de FP, están saliendo muchísimos menos graduados de lo que salían antes. El año 98, por ejemplo, pues en las universidades vascas se graduaron en torno a 15.000 nuevos graduados. En estos momentos uh-huh. estamos en cifras de 8.500, 9.000.
¿Qué talento se demanda?
Bueno, en estos momentos, mira, nosotros ahora, por ejemplo, estamos preparando un evento en el cual vamos a ir con cerca de 35 empresas vascas a Düsseldorf este octubre. En 3 semanas estaremos allí y en ese evento, evidentemente, vamos a buscar ya unos talentos muy concretos. Los talentos no que como tal sean los más demandados, sino en los que más carencia hay. ¿Vale? Que es una cosa uh-huh. diferente. Si nosotros, al final, se piden 500 profesionales de X tipo, pero tenemos 600, puede ser el talento que más se pide, pero no el que tenemos la problemática, ¿no? Bueno, pues te planteo ahora, en estos momentos donde tenemos la problemática y lo que vamos principalmente a buscar en estos lugares es, pues por ejemplo, project managers, ingenieros de ventas, ingenieros de datos, estamos hablando de desarrolladores de software, ingenieros de software, diseñadores de producto, ¿vale? Como se puede oír, y lo está diciendo un licenciado en Derecho, con lo cual no es que tenga uh-huh. especial querencia, vamos a decir, porque todos vengan de la parte de ingeniería, pero sí que es cierto que donde más tenemos ese gap, ese problema, esa necesidad de atraer por la falta de o por ese desequilibrio entre oferta y demanda, es en las áreas más técnicas.
Y en este claro. último minuto que nos queda, Iván, ¿en qué trabaja exactamente? ¿Cómo trabaja Vizcaya Talent para retener a este talento?
Bien, nosotros principalmente en la parte de retención lo que trabajamos es con las personas que han venido de fuera para que no tengan ningún motivo para irse.
Para que se quede.
Sobre todo hablamos de ese tipo de retención. Entonces les ayudamos ya desde su primer aterrizaje con cuestiones relacionadas, por ejemplo, con las visas, educación. Imagínate una persona que viene de fuera de la Unión Europea, necesita una visa, no son matrimonio, sino simplemente es pareja, una es de los hijos es de una de las personas de la pareja, la otra de otro, quieren que estudien en el mismo centro, búsqueda de vivienda, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones, si uno no tiene trazado un itinerario para esas personas, al final lo que ocurre, sobre todo si vienen en pareja, es que esa pareja en su conjunto al de 12 meses acaba abandonando el lugar donde han ido. Por lo tanto, les ayudamos tanto en esa integración social como también laboral.
Pues detalles de esta ayuda que encontramos también en la página web de vizcayatalent.eu. Iván Jiménez, director de Vizcaya Talent, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros, seguro.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Vizcaya Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en Mediodía en COPE Euskadi. Vizcaya Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundi.